Bueno, yo soy Salo Fernández, trabajo en el Servicio de Ocupación de Suelo del Instituto Geográfico Nacional y os voy a hablar de SIOSE. SIOSE, que es el Sistema de Información de Ocupación de Suelo de España. Es un proyecto que se ha hecho en colaboración entre diversas administraciones, la Administración General del Estado en conjunto con las comunidades autónomas. Se ha acabado la producción y ahora lo estamos publicando y eso es un poco de lo que os vengo a hablar hoy. Fundamentalmente os quería transmitir dos ideas en dos planos diferentes. Una sería más de intenciones, de concepto, de ahí el título de la presentación, de por qué lo queremos publicar y con qué intención, con la intención de que sea un servicio público. Y la otra es propiamente hablaros de cómo estamos construyendo esos servicios, esos geoservicios web, y bueno, algunas reflexiones y problemas que nos han surgido y soluciones que les estamos dando. Así que primero voy a hacer una pequeña introducción de qué es SIOSE y qué características, centrándome en las características del propio proyecto que nos ponen en aprietos a la hora de publicarlo como geoservicio. Luego veremos cómo estamos construyendo esa arquitectura de geoservicios y finalmente cómo estos geoservicios se incardinan en una estrategia global de difusión del proyecto que es al final nuestro objetivo último, el que la información revierta en la sociedad y se pueda utilizar como una infraestructura de información geográfica, que es lo que es este proyecto. Entonces, bueno, aquí tenéis el SIOSE, es un sistema de información, bueno, como he dicho, es el acrónimo del Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España y es una base de datos a escala equivalente a 1.25.000, una resolución de 1.25.000. Es la cobertura completa de España en usos y coberturas de suelo, en ocupación de suelo, 1.25.000. Se compone fundamentalmente de esa base de datos geográfica que tiene, por un lado, tiene, digamos, dos entidades principales. En el modelo de datos ya está estructurado así. Por un lado, las entidades geométricas, que son los polígonos, y por otro lado, los atributos alfanuméricos, que son las coberturas, que engloban todos los atributos de ocupación de suelo de esos polígonos. Luego, además, como producto asociado, hay un banco de fotografías de campo que se realizaron en los trabajos de control de calidad, que se fue a campo, se eligieron puntos aleatoriamente y se hicieron fotografías de los paisajes de ese punto para comprobar que la asignación de coberturas en ese punto era correcta. Y también queremos publicarla como imagen de los paisajes de España. Y bueno, luego hay documentación, etcétera, y algunas aplicaciones pequeñas de uso que hemos desarrollado. Me gustaría destacar, bueno, ya lo he dicho, que es un proyecto que se hace en un marco de producción colaborativo de todas las administraciones. La propiedad es conjunta, aparte de ser propiedad, digamos, del conjunto de la sociedad, lo es a través de todas sus administraciones. Otras administraciones ya lo están publicando también, cada uno con su estrategia. Ya hay servicios web y centros de descarga en comunidades autónomas que están ya difundiendo SIOSE. Y luego que, aparte de que queramos publicarlo, pues el marco legal, como se decía esta mañana, también nos invita a publicarlo, por no decir que nos obliga. Como conjunto de datos de información geográfica, estamos sujetos a la LISIGE, que nos dice que debemos publicar esta información, y además, si os está dentro del catálogo de datos de información medioambiental, y como tal está sujeto a la ley 27/2006 de acceso a la información medioambiental, que también es una ley que lo que promueve es el acceso libre a todos los datos medioambientales por parte de los ciudadanos. Y otro aspecto que quería destacar es que la estrategia de difusión, o sea, nuestro objetivo último, es centrarnos en las necesidades de nuestros usuarios. Muchas veces las administraciones públicas, cuando publicamos los datos, no pensamos demasiado en realmente quién lo va a utilizar como lo quiere, sino que bueno, nosotros mismos nos ponemos nuestras normas de cómo lo vamos a publicar y bueno, y luego ya pues que se las apañen para entenderlos. A nosotros nos gustaría llegar a dar los datos como los quiere quien los va a utilizar, para que fuese realmente un servicio público que fuese útil. Vale, ya entrando en las características que nos ponen en aprietos a la hora de publicarlo como geoservicios web, pues son dos. Una es el propio modelo de datos de SIOSE, que, bueno, como pone ahí, es un modelo de datos orientado a objetos. Las dos principales entidades, ya os lo he dicho, son los polígonos y las coberturas. Uno tiene las geometrías, el otro son solo datos alfanuméricos. Y el, digamos que la novedad, por así decirlo, de SIOSE es que, no sé si conocéis alguna otra base de datos de ocupación de suelo, pero digamos que las clásicas lo que hacen, como muchos conjuntos de datos, es tenemos la entidad geométrica y le asignamos una clasificación de tipo, por ejemplo, en la base de datos de Corinne Lancover, que es de la misma temática. Tenemos 44 clases, entonces todos los polígonos que definamos pertenecerán a una de esas clases. Si es urbano, es urbano. Si es un cultivo herbáceo, es un cultivo herbáceo. Todo el polígono y tiene esa clase. En SIOSE no. En SIOSE el polígono además se describe, se le asignan coberturas en base a porcentajes y atributos que aumentan la finura de la resolución semántica de la información. Y entonces le damos mayor riqueza semántica a la información de ocupación de suelo de ese polígono. Y entonces, bueno, traía aquí un ejemplo. Veis ese polígono que está ahí señalado, es un polígono urbano, pero en ese polígono urbano hay una serie de elementos diferentes que lo componen, porque hay edificios, pero también hay viales, hay parking, hay zonas verdes, hay piscinas. Entonces, en una base de datos clásica, eso es un polígono urbano y ya está. En SIOSE también pertenece a una clase predefinida que se llama urbano mixto ensanche, pero tiene un 35% de edificación, un 35% de superficie está ocupada por viales, tiene zonas verdes y tiene láminas de agua artificial, que es como llamamos a las piscinas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no todos los urbanos ensanche son iguales, porque claro, no es lo mismo un pedazo de ciudad que tiene un 35% de edificación con uno que tiene un 80% de su superficie ocupado por edificación, no es la misma densidad urbana. Entonces, ¿qué tenemos en SIOSE? Tenemos 40, bueno, estos datos que tenéis ahí, 40 clases simples, 45 compuestas predefinidas, una serie de atributos, todo eso se combina en la asignación de coberturas a los polígonos y en el conjunto de polígonos de toda España tenemos más de 820.000 combinaciones de ocupación de suelo diferentes. Eso hace que podamos representar la información, bueno, eso es Cantabria, desde un punto de vista, por ejemplo, esta sería una clasificación genérica en la que hemos reducido toda esa complejidad de la información a 23 clases, un estilo Corinne Lancover, 23 clases principales, hemos asignado la clase mayoritaria y hemos dicho, pues cada polígono mayoritariamente está ocupado por esto. Pero una misma superficie la podríamos analizar, por ejemplo, aquí, según el porcentaje de edificado. Los mismos polígonos de SIOSE, aquí los analizamos según el tipo de edificación. Aquí vemos qué porcentaje de vías de comunicación, de infraestructuras tienen. Entonces nos aparecen las carreteras, el puerto, el aeropuerto. Aquí en otra zona hacemos un análisis por el tipo de cultivo. Y aquí sería un análisis por fracción de cabida cubierta, que es la fracción de cobertura arbórea que tiene esa superficie. Entonces podemos analizar el territorio desde diferentes puntos de vista con una misma base de datos. Pero ¿qué problema nos da eso? Que eso nos causa dificultades para la representación cartográfica de esos datos. ¿Cómo representamos toda esta información en un servicio web? Lo hacemos en diferentes capas, elegimos una clasificación cualquiera porque nos apetece solo representar esa. Tenemos un problema con eso. También tenemos un problema con el volumen de datos. ¿Qué ocurre? Que tenemos para toda España 2,5 millones de polígonos con resolución de 1,25.000. Esos son muchos cientos de millones de pares de coordenadas a solicitar a una base de datos, renderizar en pantalla cuando hay una petición. Además, tienen 10 millones y medio de coberturas de suelo asociadas a esos polígonos. Y además queremos también publicar 250.000 fotografías de campo. Pero bueno, realmente lo que nos causa problemas son los 2,5 millones de polígonos, las geometrías. ¿Un problema con qué? Con los tiempos de respuesta. Así que entramos en cómo queremos montar esa arquitectura de geoservicios. Nuestros objetivos son dar herramientas a los usuarios que permitan visualizar, consultar, y eso incluye descargas, y analizar la información. Y queremos enfocarlo como administración pública, porque creemos que es, en parte, nuestro deber, digamos, como un servicio público, como una infraestructura de información que sirva para generar valor añadido. Entonces, esto es cómo hemos montado el sistema. Bueno, es muy sencillo. Aquí es donde entra la parte de que lo hemos montado con componentes de software libre. Tenemos un servidor de bases de datos, otro de aplicaciones, los dos montados sobre Linux en la distribución CentOS. La base de datos, ponemos un PostGIS que se comunica con un GeoServer para servir las aplicaciones, contenido en un Tomcat, y delante le hemos puesto un Apache para que sea el que se comunique con el exterior realmente. Aquí empieza la configuración, digamos, del sistema para intentar que sea más eficiente. Es en parte una perogrullada, y bueno, aquí supongo que hay muchos informáticos, pero realmente vale la pena entrar en cada una de estas aplicaciones y darle una vuelta a la configuración, a todos los parámetros, no instalarlo y utilizar la configuración por defecto. Porque todos esos parámetros, si se tienen en cuenta, teniendo en cuenta qué hardware tenemos, qué sistema tenemos, qué capacidades de comunicación tenemos, podemos afinar su rendimiento y adaptarlo a nuestras necesidades. También si sabemos qué tipo de peticiones vamos a tener. Y eso lo hemos intentado hacer con cada una de estas aplicaciones. Además, también es muy importante, eso es un poco más cartográfico, pero es muy importante adaptar el modelo de datos en la base de datos y, digamos, sintonizar bien esa base de datos para que la transmisión de esa información cuando responda a peticiones web sea rápida. Para eso nosotros lo que hemos decidido ha sido, y ya nos lo posibilitaba nuestro propio modelo de datos, independizar en la medida de lo posible las acciones que tienen que ver con las geometrías y las que son puramente alfanuméricas, porque claro, unas tienen un tiempo de respuesta mucho mayor que las otras y así no interfieren. Vale, ¿y cómo hemos montado los geoservicios? Pues para los geoservicios de visualización, las soluciones en principio son WMS y WMTS. ¿Qué ocurre? Como tenemos gran volumen de datos, pues WMTS sería la respuesta, pero no tiene el GetFeatureInfo, que nos parece, aunque no sea obligatorio, nos parece muy importante. ¿Cuál es la solución? Pues sencillamente tener siempre el WMS del que se extrae el WMTS, tenerlo publicado también y que sea el que responda, aunque se visualice el WMTS, que responda a esas peticiones de consulta. También hemos visto que para escalas mayores que 50.000 y 25.000 el tiempo de respuesta se iguala, con lo cual, bueno, pues ya sería igual utilizar el WMS. ¿Cuál es la alternativa? Generalizar la geometría según las escalas. Esto, claro, para nosotros supone también una generalización semántica y una pérdida grande de información, porque toda esa descripción de los polígonos la tendríamos que perder al cambiar las geometrías. De todas formas, la solución que hemos adoptado, digamos que engloba a las dos, porque al final sí vamos a hacer una generalización, lo que pasa es que eso es un proceso que va a ser bastante largo, no es fácil generalizar todos estos polígonos adecuadamente, y entonces, en principio, el servicio va a salir publicado presentando la base de datos Corinne Landcover, que es una base de datos de ocupación de suelo de escala 1-100.000 en las escalas menores, y luego es cuando se visualiza SIOSE. Más adelante, lo que se visualizará en escalas pequeñas serán generalizaciones de SIOSE. Y luego, para el problema de la profundidad semántica de SIOSE, lo que vamos a hacer es publicar distintas vistas temáticas de SIOSE como diferentes capas de los servicios. También hemos pensado en publicarlo como diferentes estilos de representación, porque realmente la información que hay detrás es la misma. Podríamos publicar solo una capa con diferentes estilos. Vale, para consulta podríamos utilizar WCS, pero WCS, ¿por qué no acaba de explotar, digamos? ¿Es realmente la mejor solución para servicios de consulta? Nosotros nos hemos planteado tres posibles utilidades de un servicio WCS. Para consulta, una consulta simple para decir qué hay en este polígono, cuáles son sus coberturas, para descargar algunos datos o como parte de un proceso de análisis. Y en principio, pues también incluso podría servir para visualización. Entonces, todo este conjunto de usos los podría cubrir el WCS. Pero ¿qué ocurre? Para visualización es mucho mejor WMTS, WMS responde antes. Para consultas sencillas, un WMS con un GetFeatureInfo con suficiente riqueza de consulta te da prácticamente la misma información y es más rápido. Así que se va estrechando el campo en el que el WCS podría ser la mejor solución. Para descarga de datos, si tienes una página con un repositorio de archivos, un centro de descargas o un FTP, también va a ir más rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final nosotros hemos concluido en parte que WCS realmente es una solución útil hoy por hoy cuando es parte de un de un geoproceso, de un análisis, cuando las consultas que se le hacen al WFS están controladas, porque en cuanto dejas libre la petición que puedas hacer al WFS, seguramente habrá una petición del tipo descárgame todo el SIOSE de Castilla-La Mancha. Entonces ahí se ha acabado el servicio, la petición, el usuario no recibe respuesta porque es muy difícil responder a ese volumen de datos. Así que nosotros para consulta vamos a intentar publicar servicios con un WMS, servicios WMS con un Get Feature Info con la mayor riqueza posible, tanto de la información de los polígonos como de las fotos de campo, publicando las propias fotos, y a descarga, y ya está publicado en el centro de descargas del CENIC y tenemos un FTP funcionando. Esto es un poco una vista de, porque bueno, el servicio ya está en el paso a producción, entonces ya está montado. Esto es una vista de cómo se vería el servicio de SIOS en un visualizador. Esto es un ejemplo en esta vista está la clasificación básica que vamos a poner de inicio por defecto con estas clases, son 23 clases, y esto sería un ejemplo de consulta de la información de un polígono. En esta otra vista es cómo se ve también ahora mismo, que ya está publicado en otro de los visualizadores del Instituto Geográfico, el visualizador IberPix, que igual lo conocéis, en el que ya está como capa raster SIOSE publicado, igual que el resto de imágenes y otras capas de ocupación de suelo y de mapas topográficos, y también está como información vectorial y también con esta consulta, como veis ahí, sale como una ficha que te explica el contenido del polígono, y también están publicadas las fotos en estos iconos que son una camarita que están por ahí, pues pinchas y te salen las fotos de ese punto. En el trabajo de campo las fotos consistían en hacer una foto a los cuatro puntos cardinales desde ese punto y se formaba el panorama en 360 grados. Y ya entramos en cómo se encaja esto en una estrategia global de publicación. ¿Cuál es nuestro objetivo con nuestra estrategia de publicación? Pues aprovechar todos los recursos, todos los canales de difusión existentes en el IGN, porque, bueno, desde nuestro punto de vista en el IGN, claro, porque ya tenemos muchos canales de comunicación. Entonces, estar presentes en todos para dar respuesta al mayor número de usuarios posible. Entonces, para esto, pues estamos presentes en el portal web del IGN, hay un dominio propio también donde está toda la documentación del proyecto, las características técnicas, información sobre ocupación de suelo. Está a descarga en el centro de descargas del CENIC por comunidades autónomas. Se puede descargar desde nuestro FTP. El geoservicio web de SIOSE se publicará con esta dirección. Esto es justo lo único que no está en marcha todavía. Y ya está publicado en el visualizador IberPix. ¿Y todo esto para qué? Como decía al principio, para tratar de dar respuesta a las necesidades del mayor número posible de usuarios desde una perspectiva de servicio público, porque somos una administración pública, porque esto es un proyecto financiado por todos que debe revertir en la sociedad y que para que sirva de base como una infraestructura de información para generar valor añadido a partir de él. Y esto es todo.
Gracias, Chalo. ¿Alguna pregunta? Tenemos, como he dicho, vamos mal de tiempo, haremos solo una. ¿Sí?
Sí. Solo una pequeña pregunta o comentario. ¿Qué diferencia hay entre estos datos que vais a publicar y los que ya está publicando Catastro? Porque Catastro, o sea, según más o menos he entendido yo, incluso baja más, porque tiene incluso las geometrías de las parcelas con sus...
Pero, o sea, no tiene, digamos, en la parte urbana, que yo creo que te refieres a la parte urbana, en la parte urbana puede haber un cierto contacto, pero son bases de datos distintos, es información distinta, no tiene que ver.
Ya, pero, o sea, me refiero, y la parte rural también tienen incluso el uso de la parcela, si es frutales, si es no sé qué, si es improductivo, si tienen un olivo, es un PDF bastante grande, o sea, con los usos del suelo, tanto rural como urbano.
Claro, pero realmente es eso, es una información distinta, porque el catastro lo que te da es información del uso, pero no tanto de la ocupación.
Pero lo puedes inferir, porque tienes en la geometría.
No, pero o sea, en gran parte del territorio no te da la ocupación, o sea, digamos, ¿qué hay en ese territorio?
¿A gran escala te refieres?
No, en general, en todo el territorio. Y luego también, que no sé exactamente cómo se actualiza la información, también una cosa que tiene SIOS es que la base de datos, ahora se ha acabado la primera edición, estamos produciendo la segunda, cada base de datos de SIOS es una cobertura completa en un momento dado, en este caso con información de imagen de referencia de 2005, y tienes toda España con la misma fecha de actualización.
Catastro, si no me equivoco, se actualiza cada 4 meses y...
Pero tú crees que
tienes... Y tiene histórico.
¿Pero tú crees que tienes España con máxima fecha de antigüedad de 4 meses? ¿Cualquier punto de España hoy en día lo tienes con 4 meses de antigüedad?
Eso es lo que dicen ellos. Yo conozco los casos que estamos trabajando.
¿Y se cumple?
No lo sé, porque tampoco me conozco el pueblo tan a suficientemente. Sé que tienen bastante basura. O sea, cosas que...
Basura, catastro, no tiene basura.
Por ejemplo, vías que ya no existen, edificios que tampoco...
A ver, son conjuntos de información totalmente distintos. Esto es, por así decirlo, una cartografía, ¿no? Es una base de datos, pero es una cartografía de ocupación de suelo de toda España a escala 1.25.000. Catastro, para empezar, no trabaja a esa escala, porque trabaja a escalas mayores. Entonces, las aplicaciones son distintas también. O sea, si, por ejemplo, no utilizarías Catastro para hacer un análisis, pues no sé, de redes para el que te fuese mejor una base topográfica 1.25.000. Cada uno tiene sus usos. Son conjuntos de información diferentes.